Desde que empecé con la fórmula del éxito, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuáles son tus episodios preferidos y quiénes son tus invitados favoritos? El tema es que yo no lo pienso en esos términos, pienso en momentos y en revelaciones. Así que en este episodio vamos a hacer algo un poco diferente. Voy a mostrarte 5 momentos de la fórmula del éxito que genuinamente cambiaron mi vida y cambiaron mi perspectiva sobre alguna de mis creencias fundamentales, la cual además luego puse en práctica y mejoró mi día a día.
¿Cómo puede ser que hable y todo el mundo le siga? Todo el mundo note su presencia. ¿Cómo se hace?
Tú tendrás éxito en una conversación cuando hablas máximo el 20%. Que 2 de cada 10 palabras sean las que salgan de tu boca, no más.
Ves a alguien que tiene mucho dinero pero está totalmente desalineado con eso y no quieres nada de eso.
Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas.
¿Qué es lo que quieres comunicar?
Lo que hay que hacer para triunfar en redes sociales. Tú puedes tener el mejor gancho del mundo, que si luego te olvidas de aportar valor, que has retenido a tu audiencia 3 segundos y luego han hecho así.
Si la tecnología y cada vez los avances tecnológicos son para que nos mejore la vida, ¿por qué parece que nos la esté destruyendo todo el rato?
Para mí el mayor adversario que tiene ahora mismo la especie humana es nuestra relación con la dopamina. A ti lo que te hace persona es cómo vas lidiando con la adversidad.
Te dedicas ahora al copywriting y a ganarte la vida de una forma extraordinaria. Una forma que puede ser 200.000 euros al mes.
Mi idea es que vender y vivir es lo mismo. No hacemos otra cosa desde que nacemos, vender, negociar. Y si aprendes a vender, tu vida personal y profesional cambia.
La primera, si no puedes decidirte, la respuesta es no. Es así de fácil. ¿Debería casarme con esa persona? ¿Tendría que elegir ese trabajo? ¿Deberíamos movernos de país? ¿Necesitamos comprarnos este coche? Si te ves delante de un papel en blanco con una lista de pros y de contras, con una infinidad de argumentos a favor y con una infinidad de argumentos en contra, si no puedes decidir fácilmente lo que necesitas, la respuesta es muy fácil. No lo hagas. Esto se aplica a cuando nos comunicamos. Si no estás seguro de lo que quieres decir, no lo digas. Habla menos y muestra más interés.
La persona que de verdad consigue callar, hablar lo mínimo posible, escuchar al otro de forma atenta, de forma interesada además, que le guste y disfrute. Porque una persona, como decía Jordan Peterson, si tú de verdad estás escuchando a alguien, no te puedes aburrir. Porque la vida de la gente es muy interesante y si haces buenas preguntas también. Entonces, siempre escucha. Y verás que nunca nadie se queja. Es más, podemos terminar la conversación fuera. Oye, ¿qué te parece, Fernando? Oye, habla el tío, qué a gusto da. Y no ha hablado, no ha abierto la boca. Nunca la gente va a protestar. Y esto lo verás muchísimo. Entonces, para mí esa es la ley fundamental. Y aplico el principio de Pareto. Tú tendrás éxito en una conversación cuando hablas máximo el 20%. Que 2 de cada 10 palabras sean las que salgan de tu boca, no más.
Si hay una riña con tu pareja... ¿Habla el 20%? ¿También funciona?
Sí.
Si hay un... pedir un aumento de sueldo, entras en el despacho de tu jefe y le dices, quiero más dinero. Empieza la conversación.
¿Y que hable? Por supuesto. Y entonces te dirá, no, por eso... ¿O por qué lo quieres? El jefe, lo que pasa es que también puede jugar su estrategia. ¿Qué haría yo si soy el jefe? ¿Por qué querrías un aumento de sueldo y te hago hablar?
Pero... creo que lo merezco. Estoy trabajando muy fuerte. Siento que la empresa además va bien y me siento muy motivado con la empresa. Quiero llevarla a otro nivel.
Perfecto. Pero me hablas de tus intereses, no de los míos. Yo quiero llevarlo a otro nivel como empresario. ¿De verdad está yendo bien? ¿O es tu percepción? ¿No estás alineado con esto? Entonces, la conversación tendría que ir, oye, jefe, ¿cómo está yendo la empresa? Porque estoy viendo unos resultados y me gustaría saber si vamos en buena dirección. Ah, pues mira, sí, la empresa está funcionando. No creo que lleguemos bien a los objetivos del cuarto trimestre. Me da miedo el siguiente año. Entonces ya te has jodido el plan. Lo que pasa es que tú no lo has preguntado. Entonces, hay veces que cuesta, pero tú tienes que ir con buena voluntad y decir, ¿cómo podemos sumar, jefe? ¿Cómo podemos llegar a más? Pues mira, sería fantástico, sí, y entonces que el jefe te cuente cuáles son sus objetivos. Y esto sirve tanto si es el founder, el director, el dueño de la empresa, o estamos en una corporación. Pero es que en una corporación... los objetivos de cada persona tienen que medirse de forma individual, porque la empresa puede tener un objetivo, pero a lo mejor el director comercial del área tiene otro totalmente diferente al de la empresa, y ese interés personal, que es cargarse al de arriba.
Claro.
Entonces tú tienes que medir bien qué es lo que quiere y darle exactamente lo que quiere.
¿En qué punto se puede utilizar? Yo he pensado siempre en la técnica kamikaze, que es... o me aumentas el sueldo o me voy porque tengo una oferta de la competencia. O formalizamos nuestra relación de pareja o pues no quiero seguir porque para mí estar en esta situación pues no puede ser. el punto de poner como una pared, ¿no? Es decir, o lo hacemos o lo rompemos todo. All-in.
No lo vería. Más que nada porque pensemos una cuestión. La mayor parte de los negocios son emocionales. Y tú ahí le estás poniendo un ultimátum emocional. Que a veces la persona... Pensemos una cosa. Si yo te digo, Uri, mira, o me das lo que yo quiero, tengo una oferta fuera. ¿A qué pecado estoy atacando de forma negativa? A tu soberbia.
Totalmente.
Estás atacando a mi ego.
Claro.
Entonces tu ego, por tal de compensarlo, va a decir... Fantástico, no te necesito. Aunque te necesite y me muera por ti, la empresa vaya a sufrir, como tú has atacado a su pecado capital, ¿cómo lo podríamos reestructurar? Analizando. Ostras, jefe, mira, ha pasado una cosa. Me ha llegado esta oferta de trabajo y quería comentarla contigo porque estoy preocupado por un tema personal. ¿Te puedo comentar? Hombre, claro, ya le pides un consejo. Sabes que tengo familia, que tengo una situación y ahora mismo los números están así, pero yo adoro esta empresa. Pepita al ego, a la soberbia. Adoro esta empresa, sabes que me encanta, pero estoy en un aprieto.
Esto es fantástico, tío, porque hay gente que genuinamente lo tiene también, el hecho de tener un magnetismo, lo que en inglés llaman the X factor, ¿no? El factor X de alguien que dices, ¿cómo puede ser que hable y todo el mundo le siga? ¿Cómo puede ser que entre en una sala y todo el mundo note su presencia? Pueda estar mejor, peor vestido. ¿Cómo se hace eso? Que para mí tiene una palabra que es conseguir carisma. ¿Cómo se hace eso?
Hay muchas vías, muchísimas. Primero tienes que ser tú y de forma auténtica y estar a gusto con cómo eres. Luego amplificar todo lo bueno. Y un recurso que en no verbal funciona muy bien es expandirte todo lo que puedas e ir como a cámara lenta. Fíjate en todas las personas que tienen carisma, nunca van corriendo de un lado a otro. No, no, no. Van erguidos, van tranquilos, mueven sus manos a cámara lenta, se posicionan con tranquilidad, ocupan su tiempo y te hablan. Míralo en todo el mundo que consideras con carisma. No llegan corriendo a los sitios, a las entrevistas. Pausan, saludan a la gente, sonríen. ¿Qué tal? Te dedican tiempo antes de ir a lo suyo. Por ejemplo, si tú quieres demostrar carisma en tu empresa, y esto lo puedes aplicar ya, cerrando este podcast, cuando tú vayas a tu empresa mañana o con compañeros, antes de sentarte en tu sitio, dedica los primeros 5 o 10 minutos del día, como si tienes que llegar antes, que no pasa nada, y saluda. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pregunta abierta a la otra persona y deja que hable. Deja que hable. Ah, pues mira, ha ido al parque. Hombre, al parque. Y le haces un mirroring. Repites las 3 últimas palabras con interacción y agudo. ¿Al parque? Ostras, sí, al parque. He ido con mi hija. Oye, con tu hija. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Vale. Y que hable. Qué bueno. Miguel, ¿cómo estás? Dedicas un tiempecito y te sientas. Te aseguro que en 2 meses te adora todo el mundo en la empresa. Todo el mundo, siempre que lo hagas a cámara lenta. Y luego, oye, has dedicado 10 minutos, te sientas y haces tu trabajo. Pero ¿cuánta gente que pasa desapercibida llega así, como si la vida fuera en su película, corriendo a todas, se sientan? Nadie les hace ni caso.
Te voy a decir algo. Tú y yo nos conocemos hoy. Y el primer día que hablamos... Tú me llamaste, hablaste también, y me hiciste esto y dije, este tío es súper simpático. Me enviaste un mensaje después. Hemos cerrado el podcast para estar aquí, pero sí que conforme ibas diciendo esto, digo, es que es así. Es así porque ya estableces como una... Primero, yo pensé, está haciendo un esfuerzo, está tal... Por cómo hemos hecho el podcast, ¿no? Y estamos aquí en Castelldefels un domingo, son las 5:30 de la tarde, que podríamos estar haciendo muchas otras cosas y estamos aquí grabando esto y es fantástico, ¿no? Pero todo era como, está haciendo un esfuerzo, quiere venir, me encanta la actitud, todo bien, súper, ¿sabes? Lo hiciste en mí.
Pero es genuino, además.
Absolutamente.
Además, si no se podía hoy... Te he dicho, nos vemos a las 6 de la mañana.
Sí, sí, mañana a las 6 de la mañana. Y dije, Fer, tío, no puede ser, tengo 2 niñas, no voy a dormir nada, tío. Pero es así. Es así como ganas un cliente, como ganas un amigo, como ganas todas estas cosas. Y hablando de amigos y volviendo un poco a las redes sociales, hablaba también con mi equipo y con amigos, con todo el mundo, ¿no? De el paradigma, podríamos llamarlo, de TikTok o Instagram, ¿no? Los 15 segundos de vídeo frente a un formato como puede ser pues un streaming, un programa, un podcast, cosas como que necesitas más tiempo y que recuerdas más, ¿no? Uh-huh. La gente puede recordar lo que vio ayer por la noche en Netflix, pero no recuerdas el TikTok que has visto hace 10 minutos. Un amigo no lo haces en 15 segundos, uh-huh. Un amigo lo haces en conversaciones de una hora. Todo esto, en la era que vivimos, que también es muy importante pues, hacer contenido que enganche los 3 primeros segundos, tal, ¿cómo lo podemos gestionar para conseguir nuestro objetivo?
¿Cuál es tu objetivo?
Atención.
Las dos. Tienes que trabajar como nadie para crear el contenido de las dos formas, porque tienes dos tipos de consumidores, el del cigarro y el heroinómano. Tú necesitas, la persona que necesita un cigarro rápido y no puede, incluso está en una comida y se tiene que levantar entre el primer plato y el segundo porque necesita su dosis de nicotina, ese uh-huh. es un TikTok, pero lo necesitas al otro, es el otro tipo, el que necesita su hora, hora y media de consumo y de disfruto, la del opio. Entonces tú a partir de ahí tienes que crear para los dos tipos de consumidores y sobre todo jugar de forma emocional, que es lo que acabo de hacer aquí. Acabo de anclar un elemento con una analogía donde te he planteado, oye, tenemos al del cigarro, tenemos al heroinómano del opio, juego de manera muy visual con la audiencia y así ya identifican los dos puntos. Este momento, si lo han escuchado, lo van a recordar mucho más que de otra manera. Entonces, esa es una técnica. Pero a partir de ahí, tienes que crear en los dos sistemas. Porque, recordemos, tú a tu audiencia no le importas. Tú eres solamente un elemento que aparece ahí distractor de su día a día, que puede servirle para consumir su necesidad de dopamina instantánea o no. Le das igual. Simplemente eres
pero
un instrumento.
Aunque te siga.
Sí, sí, tú eres un simple instrumento que va a utilizar. Esto es una mentalidad que es muy estoica también. A mí me gusta pensar que somos simples herramientas para los demás de usar y tirar y siempre y cuando tú seas la llave inglesa que abra todo lo que ellos quieran, estarás bien.
Estoy al 100% contigo. ¿Eh? Uh-huh. Y cuanto antes lo entiendas, mejor.
Sí.
Y cuanto antes entiendas que el éxito que puedes tener ahora es un éxito que mañana puede volverse e irse a cero.
A cero.
Pero a cero o bajo cero. Nadie está ahí. Y si piensa que está en el peak de su carrera, de lo que sea, ¿no? De dinero, tal. La vida te vuelve a poner rápidamente a cero, ¿no? Y yo, que tengo más edad y que he estado haciendo muchos proyectos en los que he estado muy arriba y después he vuelto a cero y luego he podido volver a estar arriba y luego he vuelto a cero, lo tengo muy claro. Y no me importa. No me importa poder estar arriba y disfrutarlo sabiendo que puedo estar a cero.
Y encima lo disfrutas más.
Total.
La segunda, el secreto de la felicidad, es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Estas tres cosas no se pueden comprar, se deben conseguir y debes luchar para conservarlas. Naval Ravikant me cambió la vida. Me repito esta frase cuando estoy corriendo, cuando voy a hacer la compra o cuando estoy a punto de dormir, para recordar verdaderamente lo importante de la vida.
Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas. Y tienes que ganártelas y sobre todo mantenerlas, porque el cuerpo en forma, la mente en calma y la casa llena de amor lo puedes conseguir, pero cuando te despistes se va. Las tres cosas. Uh-huh. Entonces al final yo creo que resume muy bien esta idea de que lo importante de verdad en la vida no lo puedes comprar, porque tú no puedes comprar un cuerpo en forma. O sea, te lo tienes que ganar. Tienes que comer bien, tienes que dormir, tienes que hacer deporte. La mente en calma no lo puedes comprar. Tienes que hacer un montón de ejercicios, meditación, leer, decir que no a cosas, un montón de historias. Y la casa llena de amor ni te cuento. Es difícil porque al final, parejas, hijos, estreses, trabajos, tal, tienes que currártelo a diario. Uh-huh. Y sobre todo siempre, porque en cuanto el cuerpo, tú que haces deporte, bueno, tú también hacemos deporte los tres, en cuanto te relajas, se va.
Totalmente.
Se va. Y la mente igual.
Uh-huh. Y es algo que yo no sé tú cómo valoras, ¿no? Es decir, cuando ves a alguien que se sienta en una mesa y uh-huh. tiene todas estas cualidades, ¿no? Ves que tiene un cuerpo en forma, ves que tiene una mente en paz y ves que tiene amor y da y recibe amor. No tiene por qué ser una pareja, pero que está muy alineado con el amor, ¿no? Es carisma instantáneo. Es decir, es...
Yo quiero ser esa persona.
Claro. Ves a alguien que tiene mucho dinero pero está totalmente desalineado con eso y no quieres nada de eso, ¿no?
O que tienes un cuerpo en forma y estás tan obsesionado por tenerlo que te pierdes muchas otras cosas.
Yeah.
Porque puedes tener pues, la vigorexia, ¿no? O la... me estás comiendo bien muchos días y de repente comes uno mal y ya estás un mes castigándote, ¿no? O no vas al gimnasio, tal. Yo creo que es un equilibrio, pero es verdad que al final Yo conozco personas que te corren una de las tres cosas de dos o tres. Uh-huh. Pero lo que tú dices es como yo quiero ser así porque puedes tener lo que quieras, dice Séneca, puedes tener lo que tú quieras. Pero si siempre quieres más, nunca vas a tener suficiente. Da igual lo que tengas. Hay uh-huh. gente que es multimillonaria, que tiene yates. Si uh-huh. tienes dos, quieres tres. Si tienes claro. tres, quieres cuatro. Si no quieres lo que tienes, uh-huh. entonces al final la mente en calma es eso, ¿no? El querer lo que tienes. Es, yo creo que es un entrenamiento también, ¿no? Pero claro. Porque al final es como también estamos hechos, yo creo, para vivir en la escasez. El, uy, quiero más, no tengo suficiente, tal. Pero si aprendes a darte cuenta de eso con el cuerpo, con la casa, con la mente, pues yo creo que es una buena receta.
Y volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla del entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Evidentemente todo el mundo sabe cómo se tiene que entrenar un cuerpo para tenerlo en forma, ¿no? Y si no, pues vas a un gimnasio, un entrenador y, claro. y te ayuda.
Sí, es lo más asequible, parece.
Claro, pero la mente también se puede entrenar. Y lo que tú hablabas de generar unas conexiones neuronales a base de repetición de cosas, a base de escribir, uh-huh. a base de meditar, ¿no? Claro. Cuéntame más acerca de todo eso, del entrenamiento mental uh-huh. estoico.
Pues mira, vamos a otro autor moderno, William Bierbein, El uh-huh. arte de la buena vida. Yo cuando le entrevisté me dijo, en la vida todos estamos jugando a un juego. Entonces, en ese juego tú vas subiendo de nivel si ganas puntos y vas bajando de nivel si pierdes puntos. Hay gente que está jugando al juego de la riqueza, la fama y el dinero. Y si esa gente suma puntos, cuando va con el Ferrari, cuando tiene un montón de... está rodeado de pibones, cuando sube su cuenta del banco, cuando suben los seguidores y tal, 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 ¿no? Pero yo juego al juego de la tranquilidad. Y yo gano puntos en el juego de la tranquilidad cuando medito, cuando me siento a leer con una vela tranquilamente, con un café despacito, cuando doy un paseo, cuando estoy tranquilo, bueno, haces cosas que son cosas que te tranquilizan. Pues yo qué sé, leer tranquilo, tranquilamente, eso, un curso de lectura rápida, pues seguramente no sea lo más tranquilo, ¿no? Leerte un libro a dos horas, pues seguramente no sea lo más tranquilo. Ponerte seguramente con un café, con una velita, a leer y a reflexionar sobre lo que estás leyendo, pues sí parece una buena receta para estar tranquilo. Mm. Meditar, igual, te hablaba antes, ¿no? Con una vela o tranquilamente, con música de fondo, parece un buen ejercicio de tranquilidad. Entonces, busca ejercicios de tranquilidad y hazlos con constancia si quieres tener una... Ahora, también hay cosas que restan puntos en ese juego. Discutir, estar todo el día en redes sociales mirando o comentando en Twitter lo que pasa, estando siguiendo las noticias constantemente a ver quién se ha muerto, quién ha matado a quién, quién ha engañado. Todas esas cosas que te quitan tranquilidad, deja de hacerlas. Entonces, si te lo planteas todo como un juego de la serenidad o como un juego de la tranquilidad mental, ganas puntos cada vez que haces cosas que te dan tranquilidad y los pierdes. Obviamente, hay cosas en la vida que te quitan la tranquilidad. Tú y yo lo sabemos bien. Tener un hijo te quita mucha tranquilidad porque al final es un miedo constante, es un poco sueño, estar atento.
Una responsabilidad.
Claro. Pero en los momentos que tengas libres y en los momentos que puedas, en vez de estar haciendo hater de turno en redes sociales, metiéndote con gente o lo que sea, intenta hacer cosas que te den tranquilidad y ahí poco a poco irás cultivando una mente tranquila. Al final es que yo creo que al final la mente tranquila se consigue fácilmente, bueno, fácilmente, pero si eres capaz de aprender a hacer solo una cosa a la vez. Yo ahora mismo estoy aquí súper tranquilo, porque no estoy pendiente de a ver si miro el móvil, a ver si viene no sé quién, estoy aquí hablando contigo, a mí esto me da tranquilidad.
Claro.
O cuando estoy grabando un podcast yo solo me da tranquilidad. Pues cada uno que identifique sus cosas y que las practique y que lo pruebe como un experimento también. O sea, no se trata de voy a hacer esto de por vida. Hazlo dos semanas, a ver qué tal te va. O hazlo un mes y ves probando. Y ves. O sea, me gusta mucho Tim Ferriss, uh-huh. me encanta Tim Ferriss, y él dice que él se lo toma todo como un experimento, que es su propio conejillo de indias. Uh-huh. Pues, joder, sí, es que es muy divertido hacer eso. Es decir, uh-huh. voy a ver qué tal funciona esto. Y si ves que te va dando tranquilidad, luego también te dará más tranquilidad en los momentos, que es otra cosa que dicen los estoicos, ¿no? Todo esto, para esto me entrenaba, para cuando pasen cosas que te hagan salirte de la tranquilidad, intentes volver a la tranquilidad lo antes posible. Uh-huh.
Tercero, conviértete en el mejor del mundo en lo que haces. Ir a mí yo de los 15 años, o incluso de los 12, es algo que me da muchas respuestas. Piensa ahora mismo en ese tú de los 12 años. Detente en esa persona e intenta contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que hace este niño casi sin esfuerzo? ¿Qué es lo que ni siquiera considera una habilidad, pero que todos los de su alrededor sí lo notan? Su madre y su mejor amigo saben que lo tiene dentro. Si tienes esa palabra, guárdala y búscala con todas tus fuerzas, porque es eso lo que te va a hacer feliz.
La gente lo que ve es, pues este tío hace 5 semanas publicó el primer vídeo con 0 seguidores y ahora tiene en 5 semanas 85.000 y los 7 vídeos virales. Lo que no ve la gente, que te lo decía antes mientras nos tomábamos una cerveza, es que he estado 6 meses trabajando en esto. O sea, yo me tomo este proyecto en serio. Yo vengo del mundo de la multinacional y sé que hay mucho trabajo previo que tienes que hacer antes de lanzar tu producto. Si tú tienes una marca de zapatillas, no coges la primera zapatilla que has fabricado en Elche y la lanzas al mercado. La testeas, estudias a tu audiencia, ves qué problemas tiene tu audiencia, cómo le solucionas ese problema, cuál es tu punto de vista único que te va a diferenciar del resto. Entonces, yo he estado 6 meses trabajando en eso. Esto no quiere decir el que esté escuchando esto que tenga que estar 6 meses para lanzar un proyecto. Yo soy muy perfeccionista y al final, como me dedico a las redes sociales, mis resultados es mi autoridad. Por eso he tenido que dedicar tanto tiempo. De hecho, el primer vídeo, que luego te lo enseñaré, cuando vivía en Cádiz hace 6 meses, lo grabé, edité como 8 vídeos y no los he publicado nunca, tío. Porque no estaban a la altura de lo que quería comunicar y cómo lo quería comunicar.
¿Y qué es lo que quieres comunicar?
Quiero comunicar realmente lo que hay que hacer para triunfar en redes sociales. Si te das cuenta y entras en redes sociales, la mayoría de la gente te va a decir quick wins, como fórmulas rápidas para llegar al objetivo, y eso realmente son complementos. Y la gente lo utiliza como un suplemento. Los 10 ganchos más virales para crecer en 2024. Tú puedes tener el mejor gancho del mundo, que si luego te olvidas de aportar valor, que has retenido a tu audiencia 3 segundos y luego han hecho así, porque no has aportado valor, ¿de qué te sirve?
Es decir, volviendo al inicio de esta charla, cuando todos los que abrimos Instagram o TikTok vemos gente que nos dice, ¿quieres conseguir 100.000 seguidores? ¿Quieres conseguir que la gente te siga, que compre tu producto, etcétera? Utiliza este hook, sí. Utiliza esta miniatura, utiliza estos recursos visuales. ¿Todo eso no importa?
No es que no importa, pero no es en lo primero lo que te tienes que centrar. De hecho, yo como challenge personal he cogido todos estos mitos y estoy haciendo lo contrario. O sea, yo mis 3 primeros segundos del vídeo se ve una silla vacía y cómo camino y me siento. Ahí no hay gancho. Obviamente te estoy reteniendo con otras cosas que ya las explicaremos más en profundidad, pero no hago el gancho. O tienes que publicar 3 veces al día, lo que le importa al algoritmo es la cantidad de posteo. Posteo 1 vez a la semana y se viraliza. ¿Sabes? Entonces, quiero dar el mensaje a la gente de eso te está cegando, tío. Y te estás dejando las narices para postear un vídeo al día y te estás olvidando de lo importante. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus 4 P's? O sea, ¿cuál es tu personalidad, tu producto, tu personaje y tu posicionamiento dentro de la plataforma? ¿Sabes?
O sea, vamos a pararnos aquí, que es algo interesante, que todo el mundo creo que esté viendo este vídeo y que le interese la creación de contenido y que quiera conseguir pues llegar a más gente, vender su producto, lo que sea, tiene que escuchar. Este trabajo de posicionamiento, todo lo que acaba, lo que acabas de decir.
Personaje, producto, personalidad y posicionamiento. Al final, tú, si quieres crecer de verdad, o sea, si lo usas un poco como hobby, te has montado con tus colegas un taller de pintura y lo usas para tener ahí un recordatorio de todo lo que has hecho para tus 4 colegas, no tienes que hacerlo. Pero si tienes un proyecto que quieres trabajar de verdad, como cualquier marca, tío, primero tienes que saber qué es tu marca, qué comunica, cómo lo comunica, qué problema va a resolver. Porque a la gente, tú y yo, ¿se pueden decir tacos?
Sí.
Se la sudamos.
Totalmente.
Guille Collado se la suda a la peña.
Uri Sabat se la suda más.
¿Qué es lo que le importa? Que le vas a resolver un problema. Claro. ¿Sabes? O que va a haber una diferencia antes de ver tu vídeo y después de ver tu vídeo.
¿Qué problema resuelve este podcast de hoy?
Entretenimiento e inspiración, tío.
¿Y cuál sería el problema de cómo crecer en las redes sociales en 2024?
Sí. ¿Cómo crecer de verdad en redes sociales en 2024 y 2025? Me atrevería a decir.
¿Sí?
Sí. Sí, sí, sí. Al final, a ver, yo tengo la suerte de que he trabajado en el mundo del marketing, llevo 10 años. Entonces, el uso profesional de redes sociales me lo he comido desde el principio hasta donde estamos ahora. Igual que tú vienes de la radio, del mundo de la comunicación. Tú has visto toda la trayectoria y seguro que sabes en 2025 hacia dónde va a ir. Y eso que la comunicación no cambia tan rápido como las redes. Yo más o menos te puedo decir dónde va a estar la fórmula ganadora, sabiendo que no hay fórmulas, pero qué es lo que va a triunfar más o qué hay que priorizar en 2025.
¿Y qué es lo que hay que priorizar?
Aportar valor, tío. Lo mismo que en 2024. Aportar valor. Todo lo demás, el gancho, el no sé qué, es un complemento, tío. Si te olvidas de aportar valor y generar comunidad, que también es una cosa que la gente descuida, o sea, vas a crecer más lento o más rápido, pero vas a crecer, tío.
Y en el sentido de tu proyecto, claro, no mucha gente consigue lo que tú has conseguido en mucho tiempo. Tú lo has conseguido en 5 semanas. Muchas empresas incluso pagan mucho dinero para tener un vídeo que tenga 300.000 reproducciones. ¿Cuál crees tú que ha sido el proceso que te ha llevado a esto, empezando de cero?
Todo se traduce un poco a lo que venimos hablando. O sea, al final, mi objetivo, que es lo que trabajo con mis clientes, es primero, ¿cuál es tu propuesta de valor? El Value Canvas, que yo lo llamo, ¿no? Es una fórmula con varias preguntas para saber qué propuesta de valor tienes y qué problemas solucionas. Tener muy claro eso.
¿Y qué preguntas son?
Te las digo luego porque es que estoy en un proceso de mejorar ese Value Canvas. Entonces, si te digo ahora las 7 preguntas, igual son diferentes a las que van a haber dentro de un mes cuando lo publique. Pero vamos, básicamente es quién es tu audiencia, qué problema tiene tu audiencia, cómo solucionas el problema de tu audiencia y dentro de cómo se lo solucionas, cuál es tu expertise y por dónde lo enfocas. ¿Vale? Es un poquito ver tu propuesta de valor. Una vez lo tienes claro, en la mía es ayudarte a crecer en redes sociales, pero ayudarte de verdad, no con trucos rápidos. Y todos los que me siguen saben que soy anti-atajos. Hablábamos antes, yo vengo del mundo del deporte. Tú no consigues sacar a 200 por hora si no has hecho 2.200 saques en una pista tú solo. Entonces, no puedes crecer en redes sociales porque utilices un gancho o porque cambies la configuración de no sé qué. Eso no funciona así. Entonces, yo tengo muy clara la propuesta de valor que quiero dar y una vez la tengo clara, quiero ver las 4 P's, que es cómo es mi marca personal dentro de la plataforma. Que eso es lo que habíamos dicho de cuál es mi personaje. En mi caso es obvio, soy yo porque salgo delante de la cámara. Pero la gente Duolingo, ¿qué personaje es? Pues lo hacen muy bien los de Duolingo y el que esté escuchando que les investigue, tienen a la mascota, un tío metido en el traje, y es el personaje. La gente que hace carpintería y solo se le ven las manos, sus manos es el personaje. O gente que hace ASMR con sus manos o que hace caligrafía.
Cocina.
O que cocina. O sea, el personaje no siempre es una persona. Pueden ser las manos, tu perro o lo que sea que estés haciendo. Luego, ¿cuál es tu producto? Y no es el producto que estás vendiendo. En mi caso, mi producto es mi conocimiento. El tuyo son tus podcasts, son las conversaciones que tienes con la gente, es darle a la gente el privilegio de escuchar a una persona que a lo mejor nunca escucharían de una manera tan cercana.
O que no tendrían el dinero, el tiempo, lo que sea, para poder sentarse con esa persona.
Exacto. Tú estás facilitando eso. Eso, aparte de ser tu propuesta de valor, también es un poco el producto, que no es lo que vendes, ¿eh? Es lo que la gente se lleva de ti a través de tu vídeo. Luego está la personalidad. Una vez dices, vale, yo soy el personaje, este es mi producto. ¿Cómo lo expreso? Yo eso es lo que más tiempo me he tirado. O sea, al final, y esto es otra frase interesante, el enfoque en 2024 y 2025 no es buscar hacer un vídeo viral. Es que tú seas viral. Y eso no tiene que ver con tener 1 millón de seguidores. Que tú seas viral es que seas tan reconocible que en tus primeros segundos la gente diga Uri. O que la gente diga es Guille. ¿Sabes? ¿Y eso cómo se hace? Trabajando muy bien tu imagen de marca.
Wow, tío. Pero claro, eso...
Eso es multinacional puro y duro. Pero bajado a la tierra de las redes sociales.
Es decir, esta filosofía o esta metodología de trabajo es la que utiliza una multinacional como puede ser Reebok, TikTok, Visa, empresas donde tú has trabajado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo lo simplifico mucho, porque si no estaría haciendo imposible a la gente que cree contenido. O sea, yo lo simplifico, hay muchas cosas detrás, pero al final son los pilares que desde mi punto de vista hacen que las multinacionales triunfen como triunfan, adaptado a la persona
de a pie. ¿Y cuál crees que es el momento y la oportunidad que estamos viviendo ahora con las redes sociales para poder hacer todo esto que estás diciendo?
¿A qué te refieres con el momento? ¿Las oportunidades que hay?
Sí, la importancia de ver que las redes sociales ya no es, como tú decías antes, un sitio donde puedes ver lo que está haciendo tu prima o lo que está haciendo tu amigo, sino que es un sitio donde de cero puedes generar un negocio, puedes generar un medio de comunicación, puedes generar algo que puede ser tu modus vivendi.
Sí, yo creo que es el mejor momento del mundo para hacerlo, tío. O sea, ya la gente está acostumbrada a aprender, inspirarse o entretenerse dentro de una plataforma como TikTok, Instagram. Y no necesitas grandes medios. O sea, yo me grabo con una cámara, pero porque a mí me encanta el filmmaking y tengo una cámara en casa. Pero a todos mis clientes les obligo a grabarse con un móvil porque transmite más naturalidad. Como no hay trampa ni cartón, te estás grabando con el móvil y lo que ves es lo que existe. Entonces, no necesitas grandes medios, tío. Es gratis empezar en redes sociales. Antes, pues tenías que alquilar un local, salir en la radio o en la prensa, tenías que hacer una inversión. Ahora, en el peor de los casos, has perdido el tiempo y te has llevado un aprendizaje. Entonces, es el mejor momento, tío. Nunca ha sido tan fácil como ahora conectar con la gente. O sea, generar una comunidad. O sea, es que imagínate que tú eres una persona que eres psicólogo o coach. Con que tengas 5.000 seguidores muy bien trabajados, tienes la agenda llena, tío. Estás facturando tu máximo. Que obviamente tener 100.000 seguidores es la bomba porque a lo mejor tu proyecto es más escalable y esa autoridad retroalimenta tu negocio. Pero la mayoría de la gente, mucha gente dice, no, 100.000, 1.000.000 de seguidores. Tío, tú con 5.000 muy bien trabajados, facturas 10.000 pavos al mes. O 5.000, o lo que sea tu límite que puedas llevar a cabo.
Claro, es que este cambio de paradigma es brutal y creo que tu ejercicio, tu proyecto es como la clara imagen de decir, no, es que yo en cinco semanas...
Ya es poco, ¿eh?
He conseguido 80.000 seguidores.
Sí. Sí. Con 7 vídeos, ¿eh?
¿Con 7 vídeos?
Y te subo la apuesta. Sin publicidad, por supuesto. O sea, obviamente, por descontado que todos los seguidores son reales. Mis directos tienen 1.000 y pico personas durante 1 hora y media. O sea, es un canteo. Vídeos con 1.000 y pico comentarios. Los DMs, tengo cola de cientos de DMs sin leer. Guionizo yo. Edito yo. En CapCut, que es gratis, ¿eh? Grabo yo. O sea, todo lo hago yo. Soy mi community manager. Tengo un trabajo, tengo una empresa aparte, me acabo de comprar un local, me acabo de mudar, lo hago en mi tiempo libre, tío. Para que todo el mundo vea que no hay excusas. Cuando llegue a 100.000, creo un equipo. Pero me he propuesto llegar a 100.000 con los mínimos recursos para que nadie tenga esa objeción de, no, claro, yo si tuviese esos recursos también. No. En mi tiempo libre, con CapCut, y hago yo todo, tío.
La cuarta, conseguir carisma al instante. No hay nada más sexy que ver a alguien que no tiene miedo. No hay nada más atractivo que ver a alguien que no le importa el qué dirán. Conseguir carisma instantáneo es conseguir atención, seducción, confianza y ventas.
En el sentido de aparte del dinero, el producto y todo esto, ¿no? Más en comunicación y algo que tú tienes y que se ve al instante y que se nota también en tus comunicaciones. El carisma. ¿Cómo conseguir eso? Magnetismo, carisma, todo eso que también es un ingrediente importante en la venta y en el estar presente en las personas.
Pues mira, yo tengo que reconocer, y esto es una cosa que considero que era afortunado, igual que yo no creo que no destacaba en crío de nada, ¿no? Es decir, no era ni bueno en el deporte, ni gané ningún concurso de poesía, ni era buen estudiante, ni era gracioso, ni era el guapo, no era nada. Pero había una cosa, sí que era carismático. Eso sí que es cierto, ¿sabes? Se iban los profesores a lo mejor en la sala, en la clase quiero decir, y en intercambio siempre se arremolinaba mucha gente alrededor de mi mesa. Eso sí que es cierto, yo recuerdo eso y es cierto. Entonces digamos que...
Pero por la forma en la que hablabas, por...
Pues fíjate, yo ahora te voy a decir lo que creo que es y lo que he observado y lo que yo le podría aconsejar a alguien. Yo creo que a mí me ha salido un poco de forma natural... Porque yo no, cuando era crío no estaba pensando en nada de este tipo de cosas. Pero una cosa que sí he observado en personas y que sí me han ayudado a potenciarlo, y una cosa muy básica que funciona muy bien. Hoy día, en este mundo que nos ha tocado vivir, tan preocupados absolutamente por la opinión, incluso de gente que no conocemos absolutamente nada, que está a 3.000 kilómetros y estamos obsesionados con que nos den un like o que nos digan algo bien o algo mal, buscando constantemente la aprobación de los demás... Si tú dejas de buscar la aprobación de los demás, automáticamente transmites más liderazgo y con ello más carisma. Automáticamente.
Hostia, tío.
Pero tal cual. Pero la gente está tan obsesionada, pero incluso millonarios deportistas que están todo el rato poniendo su puta vida en redes sociales y se disgustan porque alguien les apruebe o no el comportamiento, demuestran muy poco liderazgo y muy poco carisma. Una persona carismática y que ofrezca liderazgo no está preocupada por la aprobación de los demás.
Pero eso, Irra... Claro, de lo que hemos estado hablando y es como que tenemos que hacer todo lo contrario a lo que nuestra puta mente nos está...
Tenemos que decir,
cuando todo
mucho.
Va bien, desafía lo tal. Ah. Cuando alguien está haciendo este formato de tal, cámbialo. Mm. Es decir, jugar a la contra siempre.
Jugar a la contra. Yo mira, me leí un libro, me he leído todos, ¿no? Pero de Bukowski, que se llama Peleando a la Contra. Y es muy bueno tener ese concepto siempre, ¿no? Hostia. Presente. Hay que pelear a la contra.
Pelear a la contra,
tío. Sí.
Es un buen título para Irra Bravo, pelear a la contra.
Sí,
¿no?
está muy chulo. Está
pelear
muy
a la contra. Pero oye, en este sentido, el otro día también estaba viendo, no sé, una charla de Mr. Beast, el youtuber que más seguidores tiene en el mundo, ¿no? Y hablaba de las miniaturas, ¿no? De cómo él vendía y paquetizaba su contenido dentro de YouTube, que es algo que me interesa mucho y veo, ¿no? Él decía, imagínate que tú quieres hacer un vídeo sobre dormir bien, ¿vale?
¿Vale?
Es mejor que tú hagas una miniatura donde, es decir, tú puedes plantear un vídeo y decir cinco tips para dormir bien, ¿vale? Habrá mucha más gente que clique en esa miniatura si pones no hagas esto si quieres dormir bien. Y eso, tío, es como, hostia, una venta que tú piensas, coge esto porque así vas a dormir bien. No, yo te estoy dando la clave de no hagas esto si quieres dormir bien, ¿sabes? Entonces es como ponerte en lo peor para que la gente piense, hostia, voy a evitar esto y si lo hago, no lo voy a hacer para dormir
mejor. Eso tiene mucho sentido porque realmente esto es una cuestión de psicología. Los copywriters lo utilizamos mucho porque está más que demostrado que las personas actuamos mucho más rápido para evitar un dolor que para buscar un placer, en contra de lo que a lo mejor puede parecer. Entonces, claro, tiene mucho sentido, y además es así, tal y como lo cuenta, porque es cierto, vamos, yo lo tengo comprobado en muchísimas otras ocasiones, que va a funcionar mejor de decirle a alguien este tipo con este planteamiento de no hagas esto para tal, porque el miedo de estar haciéndolo va a ser más poderoso que a lo mejor el hecho de ponerte con el hábito de hacer, ¿sabes? El decir, hostias, ¿en qué me estoy equivocando que me está perjudicando? ¿Sabes? O sea, tiene mucho sentido. Y si es el número uno en tío de que le vean en YouTube, es el tío que más sabe de YouTube, seguro que de miniaturas tiene mucho que enseñarnos. Sí, wow, de hecho, no conocía este dato y voy a mirar esas miniaturas a ver qué hace. No, seguro que aprendo un huevo.
Además, él decía que para él era mucho mejor antes paquetizar la información que el vídeo en sí. Es decir, él primero paquetizaba y hacía la miniatura y el título que no el vídeo en sí.
Es un concepto superior. Eso es un es top, absolutamente. Y es no me extraña el éxito que tiene. Realmente me parece fabuloso el planteamiento. De hecho, es que es un gran planteamiento. Un gran copywriter siempre te dirá que si puedes, si tienes la oportunidad, escribas primero la página de ventas y luego hagas el contenido.
¿En serio?
Sí. Eso funciona así desde hace décadas. Es que las cosas que realmente funcionan están ya muy inventadas. No hay que inventar la rueda. La peña está súper obsesionada con las lucecitas de colores y todo lo primero que aparece. Y hay que entrar más en la psicología de qué sentido tiene. Entonces, esto que dice este tío es una verdad absoluta. O sea, si él está pensando primero, yo primero voy a ver cómo lo voy a vender y luego lo voy a crear, es pensar a la contra y al mismo tiempo lo más rentable.
Es increíble.
Es buenísimo. Y es así, ¿eh? Yo he hecho muchas cartas de venta haciendo primero la página de venta, la carta de ventas y luego el producto.
Imagínate.
Funciona increíble.
Imagínate que yo quiero hacer un podcast, volviendo al podcast, sobre ventas. Entonces, yo me imagino el podcast que quiero que sea sobre ventas.
Eso es.
Me imagino el título, ¿no? De desbloquea tu capacidad de vende lo que sea, ¿no? Un título super catchy. Y luego lo hago con el número uno, que es Isra Bravo, ¿no? Un poco la arquitectura mental de pensar en hacer un podcast sobre ventas podría ser de esta forma. O incluso el otro día pensé en hacer uno sobre superdotados. ¿Cómo vive un superdotado? Entonces pensé en hacer el vídeo sobre los superdotados, un título de también catchy y una persona, que es Álvaro, que vino al podcast y me contó su vida. El tío tiene un 141 de inteligencia y me contaba pues cómo era su vida, ¿no? Entonces, un poco también intento...
Sí. Incluso puedes ir un pelín más lejos, que es... puedes pensar en el titular, por supuesto, y todo esto, la persona que vas a llevar, pero incluso pensar antes cuál es el resultado que quieres entregar. O sea, qué es lo que te gustaría que la gente descubriera.
El output.
¿Sabes? Entonces tú lo tienes ahí, entonces tú ya cuando te planteas delante del contenido, cuando lo vas a crear, ya estás pensando qué es lo que quieres sacar de ahí, porque es lo que sabes que vas a entregarles, porque es la promesa que les has hecho que vas a entregar.
Claro, tío.
Entonces cambia todo ahí.
Claro.
Esto tenía que ser de pago, ¿eh? Toda esta información.
Esto es increíble. Porque es que... Pero Irra, yo creo que también en este sentido, que tú estés dando todo lo que estamos hablando ahora, o sea, si tú a alguien le estás dando algo gratis y que es de un valor increíble, ya le estás como pillando, ¿no? O sea, no sé cómo formulártelo y cómo...
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú das mucho valor gratis, la gente no lo aprecia. Esa es una putada. En internet...
O sea, imagínate que yo quiero montar una newsletter ahora.
Sí.
Y te digo, Irra, tengo que contar todos mis secretos de comunicación, que llevo 20 años en la mierda, trabajando en la radio, haciendo tal. ¿Tengo que contarlo todo ahí?
Ni de coña.
No.
Tienes que dejarlos a medias. ¿Sabes? Tienes que practicar el arte de dejar a medias. Y ahí, si eres bueno ahí, está el dinero.
¿Y cómo genera una tensión ahí para que después la peña...?
Claro, pues dejándolos a medias, si tú eres capaz de escribir un email donde tú estás dando alguna información, un poco de entretenimiento, pero lo gordo está al otro lado. Esto es como una metáfora que podemos utilizar para entenderlo muy bien. Si tú vas a un supermercado, vas con hambre y te da una muestra pequeña de un queso, por ejemplo, algo que te guste mucho, te da una muestra pequeña, te llevas un trozo después. Ahora, si te dan el queso entero, pues ya no te llevas nada. La gente en internet está dando el puto queso entero.
Es como follar, ¿no?
Claro, ¿sabes?
Si tú vas y ya follas, ya... Ya te han dado el queso entero.
El rollo, además, es que cuando la gente sale saciada y dice no quiero más queso, ya me lo has dado todo. Yo cuando salí en 2017 en internet, todo el mundo decía había que dar mucho valor, mucho valor, mucho valor. Y dijo, eso es una puta mierda, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido. La gente no apreciamos las cosas gratis. Tú me das un curso de... Mira, yo tengo un caso concreto, que tengo muchos, pero hay uno en concreto, que era un tío que se dedicaba a temas de yoga y tal. Regalaba un curso de 8 horas, cada día mandaba un email, según te suscribías, y daba una hora de una clase, eran 8 clases, 8 masterclass, de tal. No solo es que no vendía luego lo otro que quería vender, es que prácticamente nadie acababa el curso. No sé si era un 0,2 o algo así. La gente me regala 8 horas de curso, a mí qué coño me importa y tal, pero incluso si estuvieran interesados en el tema, porque le pides a la gente un esfuerzo muy grande por algo que no le ha costado nada. Si no les ha costado nada, ¿cómo van a hacer un esfuerzo? Si es que es una cuestión de psicología, tiene sentido. Ese mismo curso lo paquetizamos, lo empezamos a vender, a cobrar, y se empezó a vender.
Claro,
empezó a ganar dinero con eso mismo que antes la gente gratis no hacía. ¿Sabes? Y tú haces una prueba. Tú coges y dices, curso de SEO, gratis, 100 plazas para los que vengan y tal. Y sonido de grillos ahí. Seguro, no te hace nadie ni caso. Ah, cóbrale a 300 euros el curso. Lo tienes llena la sala. Cóbrales 300 euros y véndeselo bien. Y la gente lo va a valorar y lo va a hacer el curso.
¿En serio?
Claro, pero siempre funciona así. Si es que no puedes dar nada gratis. Puedes dar gratis. Claro, yo entrego valor con mi email. Pues el que lea ahí entre líneas un huevo de valor puede encontrar, no digo que no. Pero, joder, tengo que dejar muchas cosas a medias, quiero decir. Tengo que saber vender para que la gente vaya al otro lado. Pero si es que además, esto, y no lo hago por ningún altruismo ni por ir de guay, pero es que es lo mejor que puedes hacer por los demás. Por mí mismo también, el primero. Quiero decir, si yo voy a hacer un curso tuyo de comunicación y me lo regalas absolutamente todo, va a ser muy difícil que saque ese tiempo para dedicarme a ello. Va a ser muy complicado. Ahora, si yo te estoy pagando... es muy probable que yo vaya a sacar ese tiempo y vaya a dedicar tu atención. ¿Quieres fijar la atención también de la gente? Joder, no le regales todas las cosas, es que si no, no vas a tener su atención. La gente está harta de que le regalen cosas. O sea, de hecho, mucha de la cobardía y de la falta de coraje que hay para hacer muchas cosas es porque tenemos tantas cosas que no... tal. Llega uno y se pone a regalar más cosas, ¿no?
Y es valorarlo, ¿no? También. Y claro. Es decir, es que esto me ha costado... Un claro. Precio,
tú llevas
un tiempo.
20 años en comunicación, tío. O sea, ¿qué experiencia tienes? Programas punteros, un tío conocido, máximas audiencias, te habrás relacionado con gente de la hostia, con gente súper interesante. ¿Por qué cojones tienes que dar todo eso gratis si no te lo van a apreciar? No tiene sentido. ¿Sabes? Es tu carrera, es tu vida, es lo que tú has construido. ¿Sabes? Eso tiene un valor. Y la gente que quiere acceder a determinada información tuya tiene que pagarla. Pero es que es lo justo, además. Está claro, vamos, no hay ninguna duda.
La quinta, me persigue un oso. Anoche soñé que me perseguía un oso. Una pesadilla muy real, pero totalmente inofensiva. No corría peligro alguno. De hecho, hubiese estado en el mismo grado de peligro si en lugar de perseguirme un oso, me hubieran perseguido 100 osos. Ese grado de peligro es cero. Los problemas de la realidad son ese oso. Están en tu mente y probablemente no sean tan peligrosos como imaginas. Vuelve a la quietud. Deja de pensar hacia afuera y piensa hacia adentro. Deja el foco que te enfoque a ti en lugar de enfocar a los demás.
En 2023, la inteligencia artificial. En 2024, las cripto. En 2025, Marte.
Sí.
¿No?
Sí, son demasiados cambios que cada vez van más rápidos. Es decir, el ciclo del cambio es más corto. Yo, fíjate, ahora tengo siempre este vídeo en mente, ¿no? Le quiero hacer el de mi abuela Katy. Yo no me quedan abuelos, pero la abuela de mi chica tiene casi 100 años. Y yo de pronto me pongo a ver su ciclo de vida y ella vio llegar los primeros coches, la primera televisión. Ha visto cosas aparecer y desaparecer, como el compact disc,
claro.
¿Sabes? Para convertirse en Spotify. Y yo pienso, y esto es una mujer que nació en 1928. Claro, alguien que de pronto nace ahora, o nosotros que hemos nacido 80, 70 y pico, lo que nos espera es demasiado. Por eso... También hace falta un parar. Yo creo que si lo que estamos es esperando a que haya una solución A, tecnológica, ¿no? De que encontrar la app que resuelva los problemas que generan las apps. O una solución exclusivamente regulatoria, ¿no? Un partido político que lo solucione todo. Estamos perdidos. Necesitamos volver, tío, a la consciencia. A la autoconsciencia. Uh-huh. A la autorresponsabilidad.
Claro, tío.
Tío, al párate. No tienes que estar en todas partes a la vez porque puedas. No tienes por qué quererlo todo. No tienes por qué entregarte. Para mí el mayor adversario que tiene ahora mismo la especie humana, que además ha sido un gran aliado, vuelvo a lo de los pactos, no es un movimiento político, no es una corriente de pensamiento, no es un sistema como el capitalismo o el comunismo, es nuestra relación con la dopamina. La necesidad constante de más. ¿Qué es más, tío? Porque tú y yo hablamos ahora mismo, yo creo que podemos coincidir en cosas. ¿Qué es más? No es algo que se cuantifica. Mi familia es más. Y es más todo el rato, ¿no? Y mientras yo mantenga esa buena relación, es más. Leer. No porque leamos más libros, pero el momento de leer. Para mí eso es más. Pero si tú estás obsesionado con más pasta, más información, saber más, más interactuar con más personas...
El otro día hacía un podcast aquí, en La Fórmula del Éxito, en mi podcast, con Pablo Dors. Okay. Y Pablo Dors decía, tenemos que dejar de poner el foco fuera y poner el foco dentro.
100%. Bueno, Biografía del Silencio, ¿no? Uh-huh. Ese Pablo Dors. Sí. Uno de los libros que me arrancó en una corriente de comportamiento y de pensamiento de respecto a la meditación y a la conciencia, pues que me uh-huh. lo leí a principios de 2023, lo tenía, mi chica me lo había recomendado hace años, y lo tenía ahí esperando. Entré como con él, Nazaret Castellanos, sí. Daniel Hoffman por otro libro, y de pronto, tío, es que es eso, y de pronto me doy cuenta, ¿no?, de que tecnología, pero sobre todo conciencia, y la conciencia no hay una app que te la resuelva, no se soluciona con un recuento de tus minutos en redes sociales.
Volver a ti. ¿Pero por qué?
A tu comunidad también, ¿eh? A ti, claro. a los lazos afectivos.
Pero, Rodri, ¿por qué ahora que tenemos la posibilidad de estar más conectados con todo el mundo, que podemos estar más en comunidad con todo el mundo, es cuando nos sentimos más solos, tío?
Pues, tío, porque yo creo que hemos utilizado las herramientas de conexión digitales como un sustituto en lugar de como un complemento, que es lo que debieron ser siempre, ¿no? Mira, tú antes estabas restringido a un territorio y a una comunidad y eran, pues, te hablo de antes, ¿no? Cuando no todo el mundo tenía un coche, cuando uh-huh. no tenías un avión saliendo cada 10 minutos por 25 euros, ¿no? Uh-huh. Y cuando tenías un teléfono que además te costaba el minuto. Entonces, tú tenías que vincularte con personas en espacios físicos, ¿no? Y ocasionalmente, cuando alguien se iba lejos o tal, podías conectarte. Era un complemento. Tú te hablabas con alguien como complemento. En cambio, ahora, todo es gratis. Todo está aquí. Y todo está aquí, quiero decir que tú, con el mismo pulgar y distintos colores en una pantalla, puedes pedir comida en menos de 20 minutos, conectarte con una persona o con miles de millones, e incluso ligar y follar, ¿sabes? Todo, las personas, la comida y las relaciones son commodities que las consigues así, tic, 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 y tu cerebro te engaña creyéndote que eso es una recompensa satisfactoria. Y estamos aquí, tac, 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 tac. Me pongo el casco y me pongo los cascos, juego online con mis colegas, pensando que es lo mismo que sentarte con tu colega a jugar al FIFA en el salón compartiendo unos tragos, y no es lo mismo. Es un buen complemento cuando eso no es posible, ¿no? Te encierran en la pandemia, te conectas con tus colegas. Pero no es lo mismo. Entonces, ligar por Tinder no es lo mismo que salir y a exponerte al riesgo y a la negociación de tener que arriesgarte, ¿sabes? Uh-huh. Hablar con alguien, que te rechacen. El rechazo es fantástico, ¿sabes? La frustración es positiva, tienes que lidiar con ello. Entonces, como entramos en ese entorno artificial en el que creemos que todo es fácil, la más mínima dificultad se nos hace una montaña. Y nos encontramos solos, desatendidos, frustrados. Y es porque creo que estamos olvidando pues la naturaleza de la vida, que es que tú naces y el mundo está intentando destruirte. ¿Sabes? Tú naces contra todo pronóstico.
Claro.
Tú eres un puto milagro.
Pero entonces, Rodri, si la tecnología y el humano progresa
y cada vez los avances tecnológicos son para que nos mejore la vida y seamos más eficientes, ¿por qué parece que nos la esté destruyendo todo el rato?
Joder, pero porque yo creo que hay una palabra ahí que has dicho, ¿no? Más eficientes. ¿Pero eficiente para qué, no? ¿Qué es lo que quiero optimizar? Hay una palabra, tío, solo no...
O sea, quiero, por ejemplo, tener una hamburguesa en mi boca...
Sí.
Sin tener que cocinarla, comprarla y nada, y con tres clics, yeah, como tú decías, tenerla en la puerta con una caja bonita y que esté ahí.
Claro. What are you optimizing for? ¿No? ¿Para qué estás optimizando para eso? Porque yo, todo el proceso de salir a comprar, de decidir qué es lo que quiero comer, de cocinar con mis colegas, con mi chica, en familia, que se suba mi hija a su silla, que vea cómo se hace un fuego, qué tal sentarme, mirarnos a los ojos y comer sin tener que estar mirando una serie en Netflix, sino sentarnos a hablar fuera pantallas en la mesa y vamos a tal. Yo no quiero optimizar eso. Habrá veces que sí. Vamos a hacer esto una vez al mes. Una vez al mes cogemos, nos pedimos algo de comida, no nos tenemos que... Pizza Friday, ¿no? Lo que sea. Uh-huh. Pero cuando tú todo lo optimizas para eso, para obtener tu comida... sexo y tus relaciones sin pasar por la curva de conseguir la satisfacción del deseo, que es lo que te hace crecer como persona, desarrollar tu personalidad, desarrollar tu carácter y empoderarte. Es eso, ¿eh? O sea, a ti lo que te hace persona, lo que te construye, es cómo vas lidiando con la adversidad. Y si tú, en lugar de lidiar con la adversidad, lo consigues todo así y crees que todo se consigue así, creo que te vuelves... una persona caprichosa, adolescente.
Entonces, el secreto de la vida es tener siempre un problema que resolver.
Mira, yo creo que efectivamente es abrazar el reto. Abrazar el hecho de que las cosas son difíciles. Mira, hay...
Porque sí que, sí, según lo que tú dices, y todos nos podemos ver, ¿no?, en esa tesitura de decir, cuando todo lo tienes hecho, cuando no tienes ningún objetivo, cuando todo está... al alcance de tu mano, pierde como valor. Y sí, cuando lo consigues con esfuerzo, mentalmente tiene mucho más valor, ¿no? Es decir, terminar una maratón después de haber entrenado mucho tiempo, claro, tiene valor.
Claro.
Hacer 43 kilómetros en coche no tiene ningún valor.
Imagínate hacer una maratón y no tener que entrenar antes. No harías eso, la maratón, ¿no? Sería absurdo. ¿Quién haría una maratón si no tuviera que pasar por el hacer la maratón? Sería ridículo, ¿no?
Claro.
Sería ridículo. Entonces, yo lo que creo... Volviendo un poco a cuál debería ser, o cuál, en mi opinión, es la relación con la tecnología. Para mí, tienes que encontrar un equilibrio entre las cosas que quieres optimizar y las que no. Hay un libro muy, muy bueno, tío, que se llama Dopamina, precisamente, ¿no? La molécula del más, en inglés. No me acuerdo cómo se llama el subtítulo en español, pero vamos, dopamina. Y te habla de la dopamina rápida y la dopamina lenta, ¿no? La dopamina rápida es esta que es el quiero, ahora, pam. Y cuando tú quieres ahora y satisfaces, quieres más. Es decir, tú scrolleando en Instagram, ¿no? Ves una, otra. Ah, este me gusta, clic. Y tú te crees que estás en control, pero tú estás siendo controlado por un algoritmo y una interfaz de usuario que te está conduciendo al doom scrolling infinito. En cambio, tú tienes el me gustaría estar en forma de aquí a 6 meses. O mi jardín está hecho un cuadro, quiero dejarlo bonito, ¿no? O quiero criar a mi hijo o a mi hija. Eso toma un tiempo. Y las recompensas son más escasas, pero muy fuertes y muy duraderas, ¿no? Mm. Porque tú, cuando de pronto tienes su jardín bien, es como, wow, colega, lo he conseguido, ¿sabes? Mm. O mira, estoy en forma, aguanto más corriendo, lo he conseguido. Cuando tú espacias e intensificas más pues eso, cuando tú trabajas en esa dopamina lenta, en esa gratificación que te cuesta un poco más, creo que ahí está la clave de la felicidad. A mí me ayudó mucho tener un registro de hábitos, como cuáles son las cosas que quiero hacer cada día, procuro hacer cada día, no las hago todas, pero... lo tengo, fíjate, como casi gamificado. Me gusta cerrar el día diciendo, vale, he leído hoy, he escrito hoy en mi diario, he meditado hoy, sí, no lo he hecho. Y a mí, el ponerme una disciplina, el ponerme unos hábitos y el reflexionar al final del día sobre qué he sido hoy, ¿no?, cómo me he comportado hoy, a mí ese tipo de cosas me han ayudado mucho, tío.
Todo esto es fantástico, Rodri, y creo que es algo que nos eleva a otro nivel.
Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Gracias por estar en este viaje transformador para mí y ahora también para ti. Gracias por formar parte de la comunidad, por alimentar esa inquietud y esa curiosidad de vivir nuestra mejor vida y conocer historias y puntos de vista diferentes y siempre inspiradores. Soy Uri Sabat. Gracias por seguir la fórmula del éxito.